Muy buenas queridos suscriptores, bienvenidos una vez más aquí al canal, el canal de Michael Mitnick, en este nuevo episodio número 20 del podcast en español donde converso del mercado de criptomonedas y tecnologías blockchain, entre otras cosas que de repente me llamen la atención y quiera incorporarlas en los episodios. Recuerda que ya estamos en nuestra primera temporada, el episodio número 20. No sé cuántos episodios vaya a grabar realmente, ya que yo publico episodios casi todos los días. Digo casi porque de repente pasa algo que se sale de imprevisto y no puedes publicar. Yo por lo general grabo el mismo día, nunca grabo podcast días anteriores o semanas anteriores y los archivo porque no tiene ningún sentido, a menos que sea un podcast, qué sé yo, de reflexión o de opinión personal sobre cualquier tema que se me que se me ocurra en ese momento y lo que haga es improvisar. Por lo general nunca tengo un guión establecido, así que yo voy, como dicen en muchos países, yo voy pa'lante. Bien chicos, hoy traigo algunas noticias, pero antes de entrar en materia quiero recordarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Telegram, unirse al grupo en español, en mi cuenta oficial en Twitter. También pueden seguir mis publicaciones en el blog de Steemit, recuerden la plataforma blockchain, la red social basada en la blockchain de Steemit, la cual por votos pues tú recibes una cantidad de criptos que son los Steem. Y obviamente también me pueden seguir en la aplicación de Castbox, me pueden seguir en Dizon.audio, en YouTube se pueden suscribir, me pueden dar me gusta, comentar, etc. Bien chicos, hoy entramos en materia de lo que viene siendo tema de exchange. Hoy voy a hablar un poquito sobre Quadriga CX. Para los que vieron el directo ayer en mi canal en YouTube podrán recordar que Quadriga CX es una exchange canadiense la cual está bajo, digamos, algunos problemas monetarios porque muchos usuarios no han podido realizar retiros desde dicha exchange. Desde el año pasado incluso hay retrasos en los retiros, tanto en moneda fiat como en criptodivisas. Así que bueno, hoy en día sigue saltando en la polémica esta exchange, la cual no conocía de nada, pero quiero conversar un poquito sobre cuál es su situación y de qué va el tema. Sucede que la exchange de criptomonedas, Quadriga CX, que es una compañía canadiense, ha presentado una solicitud de protección de acreedores en Nueva Escocia. Este país cada vez, bueno, este territorio como tal está saliendo cada vez más en términos financieros, porque después de problemas legales, la exchange Quadriga CX, que es el principal exchange de criptomonedas canadiense, ha presentado una solicitud de protección de acreedores. Esto de acuerdo con un anuncio oficial publicado el día 31 de enero en su portal oficial. En una declaración publicada en el sitio web, la cual estoy viendo en estos momentos, ellos afirman que presentaron una solicitud de protección de los acreedores ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia en cumplimiento de la Ley del Acuerdo de Acreedores de Compañías, por sus siglas en inglés CCAA. Según PwC Canadá, la CCAA presenta una nueva oportunidad para que la compañía evite la bancarrota y permite a los acreedores pues recibir alguna forma de pago por las cantidades que les debe la compañía. Este anuncio también establece que el día 5 de febrero del año en curso se pedirá al tribunal que se designe la firma de auditoría Big Four llamada Ernst & Young como tercero independiente para que supervise los procedimientos. Esta presentación dará a Quadriga CX la oportunidad de abordar los importantes problemas financieros que han afectado a la capacidad de servir a sus clientes. La firma también está realizando intentos de localizar y asegurar sus más significativas reservas de criptomonedas mantenidas en wallets frías, pero estas realmente no han tenido éxito como tal. Ellos no han podido satisfacer los saldos de los usuarios, de sus clientes, ni obtener servicios de una institución financiera para aceptar giros bancarios. Esto lo conversé un poquito ayer en el directo que hice en mi canal en YouTube, pero lo hice de una manera un poco risible, porque la parte que les voy a comentar un poquito, digamos que es un poco, digamos, perturbadora. Eso lo comento un poco más adelante, pero no se preocupen que hoy más que todo estoy como haciendo un breve resumen de lo que ha pasado. Sucede que en octubre de 2018 la exchange disputó una suma de 19.6 millones de dólares con el Canadian Imperial Bank of Commerce, por sus siglas en inglés CIBC, según el diario canadiense The Global and Mail. La exchange Quadriga CX había experimentado dificultades para acceder a los 16,3 millones de sus fondos desde el mes de enero, cuando el banco congeló 5 cuentas pertenecientes a José Reyes, propietario del exchange y su procesador de pagos llamada Custodian Inc. Posteriormente, el banco canadiense solicitó que el Tribunal Superior de Ontario en Canadá retuviera los fondos y determinara si pertenecían a la empresa Custodian. La exchange, y tanto a la exchange y a los usuarios que depositaron dichos fondos. Por lo tanto, el banco se está tomando todo el control del capital o de la moneda fiat que muchos usuarios están intentando sacar de dicha exchange. Ahora, el tribunal falló a favor del banco, declarando que el propietario de los fondos no estaba claramente establecido. El banco canadiense estaba entonces obligado a transferir los fondos al contador del Tribunal Superior para identificar al propietario. La aparente muerte de su fundador, que esta es la parte que realmente es increíble, la aparente muerte de su fundador Gary Cotten complica aún más la situación de la exchange Quadriga CX. Tras un anuncio de la muerte del fundador llamado Gary Cotten, algunos usuarios pidieron pruebas de su fallecimiento, mientras que uno de ellos planteó la teoría de que la bolsa no podía acceder a los activos almacenados en frío, ya que las llaves solo eran conocidas por Gary Cotten. Según se informa, los usuarios de la plataforma no han podido acceder o retirar sus fondos durante meses. Algunos especulan incluso si la plataforma se había declarado insolvente a principios de esta semana, cuando la exchange Quadriga CX apareció caída por mantenimiento de seguridad. Un usuario publicó en la red social, en el foro Reddit, que se habían declarado insolventes al no poder encontrar un banco adecuado para abrir una cuenta y facilitar las transferencias. Esta polémica con Quadriga CX pica y se extiende, porque les prometo que esto no se va a quedar aquí. Digamos que apenas está comenzando como a brotar la polémica con esta exchange, porque recordemos que las exchanges centralizadas son un grave problema. Y también recuerden que también conversé sobre un tema bastante importante sobre una ley ilegítima publicada por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual es ilegítima también. Les recomiendo muchísimo que se lean esa noticia o pueden ver el directo en mi canal en YouTube. Pero para pasar a otro tema en materia de criptos, tenemos que la plataforma de criptomonedas llamada Fidelity entra en sus etapas finales de pruebas. El gigante estadounidense de servicios financieros Fidelity comentó en su plataforma de negociación y de custodia de criptomonedas que se encuentran en periodos finales de prueba y de refinamiento de procesos. Esto publicado en un blog en Medium en su cuenta oficial el día 31 de enero, donde comentan: según el anuncio, la firma está actualmente prestando servicios a un pequeño y selecto grupo de clientes mientras continúa construyendo la infraestructura de la plataforma. Ellos afirman que sus clientes iniciales son una parte importante en sus periodos finales de pruebas y de refinamiento de procesos, lo que les permitirá eventualmente proporcionar estos servicios a un conjunto mucho más amplio de instituciones elegibles. Fidelity anunció el desarrollo de una plataforma de criptomonedas con el lanzamiento de una nueva empresa llamada Fidelity Digital Asset Services en octubre de 2018. Fidelity declaró entonces que la nueva empresa ofrecerá servicios de custodia y ejecución de operaciones para activos digitales dirigidos a inversores institucionales como fondos de cobertura, oficinas familiares e intermediarios de mercado, y que por ahora no estará abierta a inversores minoristas. En el anuncio, Fidelity señala que su equipo de desarrollo ha trabajado con auditores para garantizar el cumplimiento de la normativa y adaptar los procesos operativos existentes a la nueva plataforma orientada a la criptomoneda. Por último, los servicios de custodia son comunes en el sector financiero tradicional y ofrecen a los inversores un lugar para almacenar activos como moneda fiat, valores y materias primas como oro y diamantes para que no se pierdan o sean robados. los servicios de custodia difieren de los bancos en que no les permite utilizar los activos almacenados para su propio beneficio. Grandes empresas como JP Morgan y BNY Mellon y Northern Trust ofrecen servicios de custodia. A principios de esta semana, fuentes anónimas le comentaron al portal de Bloomberg que el servicio de custodia de criptografía podría comenzar en marzo de 2019. Y para finalizar este episodio número 20, vienen las declaraciones del cofundador de PayPal, nada más y nada menos, que el señor llamado Luke Nosek, el cual admite que originalmente estaba dirigido a crear una divisa global similar a la criptomoneda. Mira cómo salen ahorita los trapos sucios. Ahora sí quieren formar parte, ¿no? El cofundador de PayPal, Luke Nosek, ha comentado que su empresa quería inicialmente crear una moneda digital que fuera independiente de los bancos y los gobiernos, similar a las criptomonedas. El video de sus comentarios fue subido al servicio de cripto streaming blockslive.tv el día jueves 31 de enero. En un panel en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la semana pasada, se le preguntó a Nosek si PayPal o WeChat Pay, un sistema de pago in-app utilizado por el principal mensajero chino, ya han resuelto varios problemas relacionados con las transacciones en línea o si las criptomonedas también pueden resolver esos problemas. En respuesta a esta pregunta, el cofundador de PayPal comentó lo siguiente: mucha gente no lo sabe, pero la misión inicial de PayPal era crear una moneda global que fuera independiente de la interferencia de estos, ya sabes, carteles corruptos de bancos y gobiernos que degradan sus monedas. La compañía logró algo económicamente muy poderoso. Sin embargo, PayPal nunca alcanzó su objetivo inicial y se volvió demasiado centralizado. No me digas. Demasiado vinculado a las instituciones financieras más grandes como Visa, Mastercard y WIFI, subrayó el cofundador Nosek. PayPal está obligado a hacer lo que sea necesario para mantener contentas a estas instituciones, lo comenta Nosek, y ellos han aprendido a jugar. El cofundador también comenta que también es miembro de la junta directiva de SpaceX y amigo de otro cofundador de PayPal llamado Elon Musk. Creo que todos lo conocen. Y él lamenta, y también Musk, que no hayan tenido el tiempo suficiente para desarrollar algo que se aproxime más al concepto de una criptomoneda descentralizada. El hecho de que no lo hicieran se debió a que los inversores los presionaron para que ellos lanzaran el producto lo antes posible. Por último, Nosek señala que está agradecido a los desarrolladores de Bitcoin y Ethereum por crear sus propios ecosistemas y no presionar para que se adopten prematuramente, y también añade que espera que nunca tengan la misma presión de los inversores que PayPal tuvo en su momento. Estas declaraciones que está haciendo Nosek son bastante graves. ¿Por qué digo que son graves? No es que PayPal tenga actualmente una libertad financiera ante sus acreedores e inversionistas. Lo que sucede es que prácticamente él está diciendo que PayPal no es lo que ellos querían que fuese, porque prácticamente hubo una presión por parte de los inversores para adelantar el proyecto de la plataforma. Recordemos que PayPal, como institución financiera, como plataforma financiera de intercambio de divisas o de transferencia de divisas, es una de las más centralizadas del mundo. Es un rollo inmenso poder realizar una creación de una cuenta, lo que viene siendo la confirmación de la tarjeta de crédito, sobre todo para países de América Latina, los cuales se han visto muy afectados por este tipo de medidas. Se han visto cuentas cerradas, congeladas. En fin, el problema no es que ustedes quieran hacer una criptomoneda que sea global y que sea muy parecida a las criptomonedas. Es que ustedes escogieron ese camino porque no tuvieron el liderazgo suficiente para decir no. Entonces, aunque yo no haya estado en sus zapatos en su momento, obviamente yo hablo por hablar, pero yo creo que siempre hay una opción. Yo creo que es importante también al momento de crear un proyecto de esta envergadura como lo es PayPal, decir en su momento: mira, nosotros queremos hacer esto, necesitamos más tiempo. Y bueno, pasa lo que pasa. Actualmente, bueno, obviamente no es que PayPal sea malo como tal, pero sí, obviamente, digamos que ha tenido una repercusión negativa en cuanto a lo que viene siendo la adopción de mercado en muchos usuarios a nivel mundial. Digamos que pudo haber tenido un impulso, una proyección de adopción de aproximadamente el 60-70% a nivel internacional de haber aceptado las criptomonedas en su momento. No recuerdo quién fue uno de los directivos de PayPal que dijo que las criptomonedas nunca formarían parte de PayPal. No recuerdo quién fue, lo voy a buscar porque eso a mí no se me olvida. En fin, PayPal como sistema de pago cuyo número de activos de usuarios ha superado más de los 254 millones en el tercer trimestre de 2018, ha lanzado recientemente un sistema de recompensas basado en blockchain para sus empleados. Los empleados de PayPal reciben tokens por participar en programas relacionados con la innovación y aportar ideas, y pueden intercambiarlas por más de 100 experiencias, entre comillas, dentro de la empresa. Bueno, estas son las noticias del episodio número 20 aquí en mi canal. Daré por finalizado este episodio número 20. Yo espero que haya sido del agrado y del conocimiento de todos ustedes. Espero que haya sido del provecho también. Y recuerden que pueden seguirme en redes sociales, darle me gusta, suscribirse y darle mucho amor a este tipo de contenido. Si quieren realizar donaciones, en la descripción del video, el video del podcast, de lo que encuentren ustedes por allí, hay direcciones de pago de Bitcoin, de Ethereum, de Tron y de Basic Attention Token. Y si utilizas el navegador Brave, en la descripción hay un enlace para que lo puedas descargar, y también pueden realizar donaciones con la opción de donación de Basic del navegador con la moneda, el token Basic Attention Token. Bueno chicos, yo me despido, que tengan un feliz fin de semana, excelente viernes. Yo me voy a dedicar ahorita a terminar de subir el contenido a los diferentes canales. Bueno, ya al momento en el que estés escuchando esto, ya lo habré realizado. Así que bueno, me despido como siempre y que la tendencia alcista les acompañe.